en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre os digo, a este vuestro programa Queremos Saber. Hoy ya estamos a viernes y como cada viernes repasamos la actualidad política, la actualidad social, porque al final todo lo tenemos que tener, ¿no?, en el primer plano de nuestras vidas. Y hoy está con nosotros para repasar todo lo que ha acontecido en estos últimos días Miguel Ángel Mejías. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, Miguel Ángel es viceportavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal de esta formación en Huelva. Y, por lo tanto, como no podía ser de otra manera, tenemos que repasar algo, una semana que hemos vivido muy intensa. Y, sobre todo, para revisar, ¿no? Hay que analizar también esos resultados, esas elecciones europeas, como, bueno, el baremo, ¿no? Ese balance que ha tenido el Partido Socialista.
Bueno, lo has dicho bien, ¿no? Ha sido una semana intensa donde hay, bueno, dos análisis distintos de los resultados desde el punto de vista del Partido Socialista, ¿no? A nivel nacional, bueno, pues no han sido unos buenos resultados y de ahí viene, bueno, el anuncio de presentación de dimisión por parte de Pérez Rubalcaba. Y, sin embargo, a nivel de Andalucía, a nivel de provincia y a nivel de Huelva capital, los resultados han sido bastante buenos. Han sido, bueno, en el caso de Andalucía se sacan 10 puntos al siguiente partido, que en este caso es el Partido Popular. Eso, si se tradujera a las elecciones autonómicas, pues significaría una diferencia de alrededor de 13-14 diputados. A nivel provincial ha habido unos 15 puntos de diferencia con el Partido Popular. Creo que es si no era la primera, era la segunda provincia a nivel de Andalucía, de España, que más votos sacaba el Partido Socialista y más diferencia con el Partido Popular. Y a nivel de Huelva capital se concreta en 2.000 votos que el Partido Socialista saca al Partido Popular. Después de tres elecciones donde se habían ido perdiendo las elecciones y estaba ganando el Partido Popular, bueno, pues esto acaba de dar un vuelco. Ya vemos que, bueno, la gente está viendo cómo van las políticas del Partido Popular, está viendo cómo se está afectando con tantos recortes, donde aquí, bueno, a nivel local o a nivel provincial o a nivel autonómico, a nivel local, lo comentábamos el otro día, esta legislatura del Ayuntamiento de Huelva va a ser la legislatura de los préstamos. El alcalde va a pasar a la historia por ser el alcalde que más préstamos firmó en una legislatura, y el que va a dejar arruinada absolutamente a la ciudad. Y eso la gente lo está viendo, lo visualiza, y aunque estemos hablando de unas europeas, al final la gente está votando en Huelva y vota y dice al Partido Popular no. Y esa es la diferencia, donde hay 2.000 votos de diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y eso es algo que, bueno, pues está anunciando que aquí va a haber un cambio de tendencia.
Bueno, ha servido para hacer ese sondeo. Ya tenemos las próximas elecciones municipales, incluso las autonómicas, muy cerquita, y por lo tanto supongo yo que es un revulsivo, ¿no? Y el un poco el saber que el ciudadano lo que está demandando es un cambio, ¿no? Y una cercanía con el, bueno, iba a decir la casta política que ahora se utiliza
sí,
mucho.
Sí, es la utilización. Yo creo que el caso Susana Díaz, yo creo que es el más significativo de lo que está pasando, ¿no? Aparece una persona, pues bueno, pues que se ve pues con esa cercanía, con esa fuerza, con esa juventud, con esas ideas nuevas, y consigue en menos de 6-7 meses, consigue pues darle la vuelta a las elecciones y consigue que en Andalucía, por una parte en Andalucía se saquen los 10 puntos que decía de diferencia con el Partido Popular, donde hay un hundimiento absoluto del Partido Popular a nivel de Andalucía, y consigue también que en esta dimisión que presenta Rubalcaba, pues todo el mundo en España mira a Susana Díaz diciendo esta debe ser nuestra líder, porque, bueno, por la fuerza que tiene, el empuje que tiene, las ganas que tiene, las ideas que tiene, esta persona es la que tiene que liderar el barco del Partido Socialista. Entonces, cuando alguien va con esas ideas renovadas, cuando aparece con esa fuerza, cuando va hablando de transparencia, cuando eso hace que el ciudadano es lo que está demandando, lo ve en esta persona, y bueno, pues se ha visto a nivel de España. Ahora mismo hay un clamor, ella no se ha pronunciado, pero hay un clamor pidiendo a Susana Díaz que sea la que lidere el Partido Socialista, no a nivel andaluz, sino a nivel nacional.
Ya veremos en qué va quedando, ¿no? Porque aún tenemos que...
Hay tiempo.
Exactamente. Van a acontecer muchísimas cosas por delante. Pero ya que hablamos de a nivel local, nos tenemos que centrar, ¿no? Han sido el pleno ordinario del mes de mayo y también, los ciudadanos también demandan, ¿no? Más transparencia, más participación. Por eso el Partido Socialista también, una de esas mociones que llevaba en este pleno era, que el ciudadano tuviera un poquito más de voz y voto, ¿no?, en la gestión que se realiza, en los debates de los plenos.
Yo creo que eso es lo que está demandando los ciudadanos. O sea, los ciudadanos te dicen que ellos quieren participar. Yo creo que esto viene un poco desde inicio. Hay que analizar que cuando se instauró la democracia, ¿cómo se consigue la participación? Bueno, pues se instrumentaliza a través de los partidos. Y se dice, pues los partidos serán los que representen a los ciudadanos. Y aquí todos vamos madurando y todos vamos cogiendo experiencia y los ciudadanos están diciendo, sí, sí, es a través de los partidos, pero nosotros queremos también participar directamente en los órganos de decisión. Y el mayor órgano de decisión es el Pleno. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando esa es la corriente ciudadana mayoritaria y los partidos no responden, pues al final se les castiga. El ejemplo en Huelva está siendo y se ha visto en esta reunión, en esta elección, y va a ser en la siguiente. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Huelva, por ejemplo, está en el último puesto de transparencia. Salía el otro día, es de las capitales con peor transparencia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se le ha demandado el que se graben los plenos. Que se graben los plenos, que se sepa qué está pasando allí. Porque si ahí es donde se deciden las cosas de la ciudad, pues que los ciudadanos lo sepan. Y que sepan el debate que hay. Y que sepa qué posición tiene cada partido. Bueno, pues el Ayuntamiento no. El equipo de gobierno, el Partido Popular, el alcalde dice que no se graban los plenos. Que no se puede grabar los plenos. ¿Cómo no se puede grabar los plenos? Si la televisión local... Uno, existe una televisión local. Dos, la televisión local graba el Rocío. Graba la Semana Santa entera. Que además lo tiene que hacer en la calle. Aquí es mucho más sencillo. Simplemente no quieren. En el último pleno lo que hemos planteado es algo tan sencillo como lo siguiente. Cuando un ciudadano termina el pleno y hay ruegos y preguntas. Pues cuando un ciudadano haya hecho una petición de participar en el pleno, que se le dé voz y voto. Por lo menos, voz. El voto ya nos corresponde a nosotros, pero voz. Lo hemos visto en Toledo, en el Ayuntamiento de Toledo, donde había unos padres que solicitaban participar porque eran de la asociación de los niños que tenían cáncer, y los padres intentan hablar en el pleno. Y el Partido Popular en Toledo se levanta y se va. Eso es lo que se quiere evitar. Se quiere evitar que los ciudadanos se pronuncien. Y nosotros lo que pedimos es que cuando termine el pleno, el ciudadano que quiera y que lo haya solicitado previamente pueda decir lo que quiera, y para eso está. Pues si al final, ¿qué somos los políticos sino representantes de los ciudadanos? Pues si un ciudadano quiere representar su propia causa, pues ese es el sitio. Y el ayuntamiento dice que no, el alcalde dice que no, porque no quiere, el alcalde no quiere que se vean las cosas, como no quiere que se vea, por ejemplo, el tema del préstamo, de los préstamos, que luego hablaremos si te parece.
Claro que
no
sí.
Quiere, porque no le interesa que la gente sepa cuál es su posición en las cosas. No quiere, no se graban los plenos porque le da miedo. Y hemos pedido algo tan sencillo como que el ciudadano al final del pleno pueda participar y decir lo que pretenda y dirigirse a quien quiera. Que algunas veces será el Partido Popular, otras será nosotros, otras será contra todo o a favor de todos, lo que quiera, pero que hable. Pero cuando cortamos eso, al final nos pasa factura y el ayuntamiento y el alcalde le está pasando factura.
Esta moción pues no ha salido tampoco adelante, pero como bien dices, también en la situación económica, sigue estando muy presente en cada uno de los plenos que se van celebrando. En esta ocasión, hay que recordar que es la sexta ciudad, ¿no? Según el Ministerio de Hacienda, es la sexta ciudad más endeudada de España, con los bancos por habitante. Todo esto se refleja al final porque esta situación que vamos a reflejar y que se refleja en cada pleno es también un grave problema de gestión, ¿no?, de muchos años.
Sí, además es muy sencillo. En Huelva se vendió en el 2011 fueron las últimas elecciones, se vende Aguas de Huelva. Y se vende Aguas de Huelva con la excusa de que había que pagar a los proveedores. Había muchos proveedores que le había que pagar y había que pagarle a ellos y a Entusa. Se vende Aguas de Huelva, el ayuntamiento recauda 50 y tantos millones, pero no le paga a los proveedores. A la gente que va a ofrecerle servicio al ayuntamiento, los folios, cualquier contrato de limpieza, no se le pagaba. Llega un momento en el que se dice, oiga, esto hay que pagarlo. Yo no sé dónde ha ido ese dinero de Aguas de Huelva, no sabemos. Pero lo que se ha hecho es no pagar. Y a Entusa tampoco, porque ahí ven a los trabajadores, en una huelga sí, otra huelga no. Bien. ¿En qué nos encontramos ahora? Que llega el Estado y dice, a los proveedores hay que pagarle. Y llega el ayuntamiento a pagar. Pues venga, a pedir préstamo, a pedir préstamo, a pedir préstamo. Llevamos tres préstamos pedidos, y ahora hablaremos del último que se ha hecho en el último pleno, cuatro. Tres préstamos pedidos para pagar a los proveedores. 83 millones, 10 millones y 23 millones. En total, 116 millones que con los intereses se convertían en 157 millones. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque durante estos años es muy sencillo. Alguien ha ido comprando cosas sin pagarlas. Yo creo que lo decía aquí una vez, pero esto como el que va a la panadería y dice, que me llevo la barra de pan, ya te lo pago. Para la farmacia, que me llevo la medicina, ya te la pago. Cuando llevas 20 años comprando cosas sin pagarlas, llega alguien que dice, oiga, usted tiene que pagarlo. Pero claro, no lo paga el que tenía que pagarlo, lo vamos a pagar nosotros. Porque ¿cómo lo pagamos? Pues pide un préstamo. ¿Y cómo se pagan los préstamos? Pues muy sencillo. Tú tienes que aumentar los ingresos del ayuntamiento y tienes que bajar los gastos. ¿Aumentar los ingresos de un ayuntamiento cómo es? Sube los impuestos. Aquí hemos pasado que en un año hemos pagado dos veces el IBI, la contribución, dos veces. Pero es que vienen más, es que viene más. ¿Y qué hemos, cómo lo haces también? Rebajando los gastos. ¿Cómo rebajamos los gastos? Pues el 30% del contrato de limpieza y de jardinería, menos, se rebaja. ¿Qué significa? Porque la ciudad está más sucia que nunca. A mí un dato que me repiten los ciudadanos cuando me ven por la calle. Es que yo voy de excursiones, a lo mejor con la asociación, voy de excursión a otras capitales de provincia y no hay otra que esté más sucia que Huelva. La más sucia es Huelva. Y los jardines están impresentables. Pues eso, de no haber pagado esas cosas y que ahora tengamos que pedir préstamo, eso significa que los impuestos no le están subiendo y los servicios no le están bajando. Pero es que cuando ya pagamos, nos metemos en los tres préstamos, dice el ministerio, bueno, pues para los que ya están en la UBI, los peores de todo, vamos a poner la última medida. Y es darle un préstamo más para que puedan pagar la deuda que aún le quede pendiente. Dice el ayuntamiento, pues yo estoy entre eso. Para que la gente tenga una idea de la gravedad de la situación, hay 8.100 ayuntamientos en España. Esos que están en la UBI son 100, entre ellos el Ayuntamiento de Huelva. 100 entre 8.000. ¿Qué significa? Que lo último es que nos han dado un nuevo préstamo de 69 millones. ¿Para qué? Para que el alcalde este año, que estamos en elecciones ya, pueda pagar, pueda hacer alguna cosita de estas de invito a comer, me llevo a la gente de viaje, intento agradar al público pensando en las elecciones. ¿Y cuándo vamos a pagar esto? Después de las elecciones. Con lo cual, quien venga, se va a encontrar con 317 millones de deuda. 317 millones de deuda. Para que la gente se haga una idea, el último préstamo que acabamos de firmar es un préstamo a 25 años. Más allá del 2032. El alcalde va a ser el alcalde de la ruina de esta ciudad, pero se va a ver. Lo que pasa es que los ciudadanos ahora mismo no están viendo, ya están viendo que le subieron los impuestos, que en un año pagamos dos veces el IBI, que el agua ha subido hasta el 65%. Eso lo están viendo. Pues no es nada con lo que nos viene. Es así de grave. Porque claro, cuando uno pide préstamo, tiene que pagarlo.
Por eso también queréis que ya, como en este pleno era imposible, ¿no?, hacer esa moción, pero sí para el próximo, ¿no?, para que aclare dudas, resolver esas preguntas, ¿no?, que todavía no se saben con respecto a este préstamo.
Claro, porque lo que han dicho es, ¿cómo pagamos el préstamo? Y el ministerio le obliga y le dice, oiga, usted tiene que tomar medidas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recaudar en tasa 800.000 euros más. Sí, pero ¿me explican qué? ¿Esto qué significa? Porque claro, como no la va a poner en marcha ahora, sino se van a poner en marcha después de las elecciones, lo que queremos hacer ver es, eso ya está firmado. Esos 800.000 euros, por ejemplo, de subida de tasa ya están firmados. Aunque no se pongan en marcha ahora, pero seguro que se van a poner después de las elecciones. Queremos que se diga, porque a lo mejor yo voy al polideportivo municipal de deporte, pues me va a subir 20 euros más. Yo voy al cementerio, me va a subir no sé cuánto más. Eso es lo que queremos que nos digan. Como queremos que nos digan que en subvenciones, por ejemplo, que daban 300.000 euros, que esas las van a quitar. O que en ayuda a domicilio van a dejar de dar 560.000 euros. Queremos saber cuántas personas se van a quedar sin ayuda a domicilio. ¿Cuántas personas? ¿Y cuántos monitores se van a quedar sin trabajo? Eso queremos saberlo. Tenemos un ejemplo muy claro. El otro día se quería dar una subvención al Mercado del Carmen. Para que el IBI del Mercado del Carmen tuvieran una bonificación del 95%. Pues en lugar de pagar, porque el 95%... Bueno, pues, por culpa de esto, es ilegal, no pueden hacerlo. Es una primera consecuencia. No se puede bonificar al mercado del Carmen. Lo impide el decreto ley, donde tú dices, si usted se acoge a esto, usted no puede ir después dando subvenciones ahí como quiera. Esto es lo que está pasando, y lo que queremos es que
las consecuencias,
expliquen exactamente cómo se va a concretar esto. En definitiva, para que nos entendamos, el alcalde ha firmado un préstamo que él va a recibir, lo puede recibir desde ya. Es decir, lo va a gastar los 69 millones de aquí a un año. Lo va a gastar para preparar sus elecciones. Punto primero. Punto segundo. ¿Cuándo vamos a pagar ese préstamo? Después de las elecciones. ¿En qué consiste el pago de ese préstamo? Eso es lo que le estamos preguntando. Sabemos que son 800.000 euros de tasas, ¿pero en qué? Sabemos que son 560.000 euros de no ayuda a domicilio. Pero, ¿me dice cuántas personas se van a quedar sin ayuda a domicilio? Para que la gente sepa lo que nos está costando.
Claro, porque eso tiene que salir de alguna parte. Como también se teme, ¿no?, desde el Partido Socialista, que para el 2015 haya una nueva subida del agua.
Claro, si lo que hemos... Nosotros allí presentamos una moción y dijimos, vamos a ver, pedimos tres cosas. Una, que no suba el agua otra vez el año que viene, que no vuelva a subir el agua. Dos, como se han aprobado en otros municipios, que el ayuntamiento asegure que no va a cortarle la luz, el agua a nadie, porque no pueda pagarla. Siempre que se estudie por los servicios sociales, de que efectivamente son personas que en este momento tienen recursos y, por tanto, pues no pueden pagar el agua. Bueno, pues, uno, que no se suba el agua el año que viene. Eso es lo que me he pedido. Dos, que no se vaya a cortar el agua a alguien que no pueda pagarla y que se demuestre que no pueda pagarlo. Y tres, que cuando dan alguna bonificación, alguna ayuda a las familias que tienen dificultades, que eso no lo haga cuando quieran y como quieran, sino que lo hagan con un reglamento. Y que la gente sepa, pues mira, yo me puedo acoger esto o no. ¿Que han votado? Que no. Han votado que no. Han votado que no. Por tanto, sabemos que van a subir el agua. Nos lo han dicho. Sabemos que van a cortar el agua cuando alguien no lo pague. Y van a seguir dando las subvenciones a quien quieran.
Estamos hablando además de un bien, bueno, un bien necesario, ¿no? Que no debería ser tampoco dentro de esta trama de negocio.
Es peor todavía que eso. Para que la gente lo sepa, la empresa que gestiona Aguas de Huelva se lleva 2 millones de euros al año, facture, gane la empresa, tenga beneficios o no los tenga, se va a llevar 2 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque la empresa lo que hizo fue darle un préstamo al ayuntamiento. Y el ayuntamiento lo paga así, con 2 millones. Pero es que este año hemos tenido 1 millón de euros de beneficio. 1 millón de euros. Por tanto, si es 1 millón de euros de beneficio y el ayuntamiento tiene un 51%, significa que al ayuntamiento le corresponderían 510.000 euros, para que nos entendamos. Uno, no suba usted el agua. Dos, con ese dinero, dedícalo al principal problema que tiene esta ciudad. El empleo, sin ninguna duda. Dedícalo al empleo. Nosotros le hemos pedido un plan de empleo municipal. No lo van a poner en marcha. La gente sabe que el año pasado, este ayuntamiento, en el 2013, se ha gastado 2 céntimos por habitantes en empleo. Lo voy a decir de otra manera. De un presupuesto de 140 millones de euros, de 140 millones de euros, el ayuntamiento se ha gastado en empleo 2.900. No le importa. No le interesa. Pues le estamos diciendo, vamos a ver, tiene usted una empresa de agua. Ya vendió usted parte. Bueno, pero con la parte que le queda, si encima tiene beneficios, dedíquelo a las cosas importantes. No suba el agua, contrata personas. Que no se dedica a eso. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que no estamos en los problemas de la gente y las personas al final pues te castigan. Y por eso el alcalde pues, ha perdido 2.000 votos en esta elección.
Además, son problemas que después se trasladan a los ciudadanos, porque acabamos de conocer hace unas semanas también la situación que sufrían unas 49 familias, ¿no?, en esas casas sociales del Torrejón.
Es que, a ver, ¿cómo se explicaría esto? Yo entiendo que cuando alguien nos oye dice, claro, este es el de la oposición, ¿y qué va a decir? Que todo es una ruina. Pero es que este ayuntamiento tiene abiertas tantas vías de agua que ya no sabe por dónde atenderla. Cuando tú te has gastado el dinero que no debías, cuando solo tienes que pagar préstamos, y lo que recauda es pagar préstamos y las nóminas del personal que hay, tú ya no puedes hacer frente a nada más. ¿Qué significa? Que el ayuntamiento, en sus viviendas municipales, tiene hipotecas, como las tenemos todos los paisanos, con nuestras casas. Pues el ayuntamiento de las viviendas municipales tiene hipotecas. pero esa hipoteca no la está pagando. ¿Cómo no paga tantas cosas? Pues entre ellos las hipotecas de esas casas. ¿Qué dice el banco? Pues que si no paga, echamos a los que están dentro. Y ha llegado cartas de denuncia, de desahucio, a esas 49 familias. A algunos de ellos ya les ha llegado la carta diciéndoles que ustedes se van. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no paga. Es que en ese filo de la navaja está siempre el ayuntamiento.
Los bancos no se juegan.
Pero es que además reconocen que hay otros bancos, porque hay otras viviendas. Estas son las 49 del Rapa, de la calle Jamín en el Torrejón, pero hay otras viviendas municipales, en Fuente Piña, están en, o sea, en Pérez Cubilla, en Huerta Mena, y reconoce el ayuntamiento que a los bancos tampoco les está pagando esa hipoteca. Lo que pasa es que hay algunos bancos que se ponen más nerviosos y te dicen, pues a mí me da igual ya, y pues está poniendo en juego ahora mismo el descontrol del ayuntamiento, la ruina a que nos ha llevado este hombre, es de tal calibre que está poniendo en peligro la casa de la gente, el agua de las personas, que hay gente que se la tiene cortada porque se la sube, y están poniendo en peligro absolutamente todo. Va a dejar hipotecada esta ciudad, como hace un siglo. La va a dejar hipotecada, pero hipotecada de ruina. En los próximos 20 años, este préstamo que acabamos de firmar dice que los próximos 20 años, uno, no se puede firmar ningún préstamo más. No puede hacer inversiones. Los impuestos los tienes que subir. Eso se lo dice el ministerio. Claro, le dice, si usted se acoge un préstamo, yo le dejo que usted se acoge un préstamo. Pero usted esto tiene que pagarlo. Y usted no puede ir después dando el dinero así como tan fácilmente. Así que los impuestos los va a subir usted todos. Los tiene que subir. Los gastos tiene que reducirlo un 5% más. En ese problema estamos. Los ciudadanos muchas veces, cuando dicen, esto lo sabe todo el mundo, porque tú hablas con cualquier persona en Huelva en la calle hace años y te decía, uff, el ayuntamiento tiene una ruina. Ya los proveedores ya no son de aquí porque ya la gente no quiere trabajar con ellos. Pero como las calles estaban presentables, los jardines estaban presentables, los autobuses funcionaban, pues la gente, bueno, no pasa nada. Pero claro, ahora, cuando tienes que pagar todo eso, resulta que cuando me tocan el bolsillo y me dicen, oiga, que los impuestos se los vamos a subir, porque si no, no llegamos. Que además los servicios se los vamos a bajar, porque no llegamos y las calles están como están, nos estamos dando cuenta de lo importante que era tener una buena gestión económica y que no que este dinero que ha desaparecido y que no está y que se ha malgastado, y que ahora hace que la ciudad esté mal, los ciudadanos con menos servicios y en una ruina absoluta. Cuando hay, por ejemplo, como consecuencia, por lo que hablamos del IBI del mercado, o cuando hablamos de estas viviendas que estás comentando, donde, bueno, hay gente con peligro, o las viviendas que les cortaron la luz. Lo de Pintora Lola Martín es que no tiene nombre. O sea, esto es, los ciudadanos que viven allí pagan su contribución, o sea, pagan su comunidad, en ella está pagado todo el tema de luz, de agua, ascensor, tal. El ayuntamiento no paga. Y como no paga, pues le corta la luz. Y se quedan las personas durante horas sin poder coger un ascensor. Sí, es el ayuntamiento el principal moroso de esta ciudad. No solo no es la locomotora, no solo es el que tira y que debía tirar para que esto funcione, sino que ahora mismo se ha convertido en un auténtico lastre. Uh-huh. Es el que paraliza las cosas.
Pero aún nos queda tiempo para hablar de algo que sí se le ha puesto en bandeja. Desde la Junta de Andalucía se pone en marcha ese plan de empleo joven que simplemente el ayuntamiento se tendría que acoger, ¿no? Tenemos de plaza hasta el 8 de junio. También eso se le ha demandado en el Pleno.
Se le ha demandado y te dicen dos cosas. Es que, de verdad, alucinamos. Por eso los plenos no se graban. Claro, por eso, porque si la gente viera lo que pasa en los plenos diría, uy, esto es increíble. Y habría gente que se estaría retratando y a la que nadie se atrevería a votar nunca. En esto le estamos diciendo, oiga, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de 200 millones de euros para que se contraten a jóvenes entre 18 y 29 años, que son donde hay más desempleados. A nivel de España, 800.000 jóvenes en esa edad que no tienen empleo. En Huelva hay 4.351 jóvenes en esa edad que no tienen empleo. Pues entonces la Junta dice, toma los ayuntamientos, dinero para que contrates a jóvenes. En caso de Huelva, 2.300.000 euros. 2.383.000, para ser más exacto. Este dinero tienes para contratar a jóvenes. Se pueden contratar cientos de jóvenes. Bueno, pues a día de hoy el ayuntamiento todavía no se ha acogido a esto. Tiene que presentar proyectos y aún no se ha acogido a esto. Vamos, se acogerá seguro, porque entonces... Pero claro, cuando en los anteriores contratos que hubo, que fue lo del decreto de exclusión, al ayuntamiento le dieron 800.000 euros. Y el alcalde dijo, esto es una porquería, con ese dinero no vamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque aquí se me van a pedir empleo 2.000 personas y solo voy a poder contratar a 250. Y le decíamos, oiga, explíquele usted a esas 250 personas que le parece una porquería. Porque gracias a ellas, ustedes van a contratar a alguien. Si no, el ayuntamiento no contrataría a nadie. Bueno, pues ahora hay la oportunidad de contratar a cientos de jóvenes con 2.300.000. Y el ayuntamiento todavía no ha dicho esta boca es mía y aún no lo ha hecho. Yo me supongo que lo hará. Lo contrario sería un auténtico suicidio y sería ya un desprecio absoluto. Pero bueno, estamos acostumbrados a este ayuntamiento que reciba subvenciones de la Unión Europea por 1 millón de euros. Que además le digan que además se la vamos a ampliar y el ayuntamiento rechaza la ampliación y no pone en marcha esa subvención. Esto está pasando aquí en Huelva. Hay 1.400.000 euros ya en el aire, que el ayuntamiento no la está poniendo en marcha para crear empleo. El alcalde dijo que con eso iba a contratar a 300 familias con todos sus miembros en paro. Lo dijo en julio del 2011. Hasta hoy.
Estamos Esperemos que esta vez no deje pasar esta oportunidad. Pero lo que sí había hoy era esa primera reunión ya, ¿no? Esa primera reunión hacia la formalización de esa mesa de participación, sobre todo para buscar esas soluciones, ¿no? Al gran problema que tenemos con los follesos. Hoy se reunía el alcalde con los portavoces de cada uno de los miembros de la corporación, de los grupos políticos, para empezar a tomar, ¿no? Esas indicaciones, esas guías para formalizar algo que también se aprobó en un pleno municipal.
Lo hemos provocado. Y se ha provocado por lo siguiente. El alcalde en elecciones se dedica a decir cosas que después no cumple ninguna. Y en las últimas elecciones dijo, los fosfollesos hay que llevárselos de aquí. Y además nosotros vamos a solicitar un estudio para ver cómo se hace. Y vamos a pagar 160.000 euros para ver cómo se hace el estudio. Bueno, pues 6 meses después, en enero del 2012, el ayuntamiento dijo que no iba a hacer ningún estudio. Que no tenía dinero para eso. Bueno, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tanto que reivindicaban, pero es que los fosfollesos están ahí. Vamos a analizar y vamos a ver qué se puede hacer con los fosfollesos. ¿Se pueden ir? ¿No se pueden ir? Pero aunque se vayan, ¿se pueden inertizar de tal forma que no den ningún problema? Bueno, esa es la opción. Esa es la solución. Vamos a estudiarlo. Entonces, pedimos los grupos de la oposición y aprobamos todos que se creara una mesa para abordar este tema y que a los fosfollesos les demos una solución. Porque lo que no pueden ser es estar ahí con el riesgo, con la preocupación de si contaminan, no contaminan o deja de contaminar. Pues miren, lo que tendremos es que ponernos en manos de los profesionales para que, si se tienen que quedar ahí, se queden sin daño. Que eso no signifique daño. Pero eso vamos a analizarlo en una mesa de participación donde estén técnicos, especialistas, empresas, partidos políticos. Bueno, el ayuntamiento ve ahora que todo se le vuelve en contra y dice, venga, creamos esa mesa de participación y en esa estaba. Yo lo que espero es que sea sincero y a partir de aquí, bueno, pues se cree esa mesa y siga adelante esa mesa y se le dé una solución a los fosfollesos, que es realmente lo que nos importa a los ciudadanos, que los fosfollesos no sean un problema para esta ciudad.
Por lo menos hacer presión, ¿no? Para que, por lo menos si no se soluciona en el corto plazo de tiempo, pero sí a largo plazo tenga por fin esa recuperar esas 1.200 hectáreas, ¿no? De terreno. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Tú sabes que ya la semana que viene ya estamos con la romería del Rocío, ¿no?
En el Rocío.
Bueno, ¿tú eres rociero?
Bueno, no. La verdad es que no. No
pero
lo
seguro
soy.
Que estás despidiendo, ¿no? A las no,
sí, esto lo hermandades de nuestra ciudad. El miércoles con emigrantes y el jueves con Huelva. Yo no lo he vivido, no lo he vivido, por tanto no he tenido esa tradición y esa cultura. Me parece que es una referencia de Huelva, el Rocío es una referencia en Huelva y hay que cuidarla, y es un valor añadido que tenemos como ciudad, porque desde el punto de vista turístico es algo también muy interesante y muy importante, pero yo no soy rociero.
Bueno, de todas formas, esta semana toda la ciudad de Huelva se pondrá, bueno, pues la que vaya con la hermandad, la que vaya de peregrino o simplemente a despedir, ¿no? Porque son parte de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Estaremos todos ahí. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por como siempre.
Gracias, Menchu.
Hemos dado un repaso general a todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad y ya lo saben, a partir de muy prontito, bueno, pues continuaremos dando y trasladándoles todas esas noticias. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.